Bueno, historia.
Bueno, hoy especialmente hoy no.
Hoy te la he liado.
Siempre se van los mejores.
José Luis Corral. Hola, José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Como estábamos con lo de museos, el otro día vi un... con lo del Louvre, perdona. Vi una noticia que dos tías que están mal de la cabeza...
Ah, sí, en el...
Habían...
En el Naval, aquí en Madrid.
Sí, en el Museo Naval, sí, en el Museo Naval.
Un cuadro de Colón o algo
sí,
así.
Sí.
Y le habían arrojado una pintura vegetal, roja.
Sí.
Es que estoy buscando las declaraciones, porque las declaraciones son increíbles.
Se actuó rápidamente, al día siguiente, al ojo humano el cuadro parecía recuperado, pero dicen que los daños que son gravísimos, porque quitar ese pigmento va a ser muy complicado.
Joder. Bueno, depende del tipo de pigmento que llevaba la pintura. Si es una pintura industrial, puede haber causado daños muy graves, sí.
A ver si encuentro aquí...
No. Sí, yo leí las declaraciones de estas dos señoras y, bueno, era lamentable lo que estaban haciendo, ¿no? Lo que hicieron y lo que dijeron al respecto. Que era una especie de justificación extrañísima de atentar contra una obra de arte, en fin, por cuestiones políticas, y eso me parece...
Sí, pero el rollo del genocidio...
Sí, era por el genocidio...
¿Han comprado el relato inglés?
De los españoles en América, que precisamente ha asentado de tal manera esa leyenda negra, hemos comentado muchas veces en España, que fíjate, los españoles hemos creído el relato absolutamente mendaz de una parte, de una parte de la historiografía inglesa.
A ver, aquí lo he encontrado. Dice... el cuadro glorifica el genocidio, que se dañe es parte, que se dañe el cuadro, es parte de nuestro progreso como cultura.
Bueno.
O sea, justo lo que hicieron los talibanes cuando entraron en Afganistán y se cargaron a los budas que habían hecho mil años budas, antes.
Los budas de Bamiyan, sí.
Bueno, pues así piensa esta gente. O sea, que es parte del progreso como cultura el destrozar un cuadro de Colón. Es que estamos llenos de gilipollas en el mundo. Perdón, por la palabra, que a las 12:30 no conviene. Bueno, que vamos a hablar de la contraarmada, o sea, la armada invencible inglesa, la que después de que fracasáramos en intento de entrar en Inglaterra nosotros, nos mandaron para destrozarnos todo aquí, a Galicia, y se la pegaron todavía más fuerte que nosotros.
Pues mucho más fuerte, porque efectivamente, después de el fiasco que fue la gran y felicísima armada de Felipe II, Isabel I de Inglaterra creía que con un contraataque, y para ello la convencieron pues John Norris y Francis Drake, que eran los dos jefes de esa contraarmada británica, inglesa, sería fácil destruir a los barcos españoles que habían vuelto a España, que se estaban reparando sobre todo en Santander, y así acabar con el dominio español en el mar a finales del siglo XVI. Bueno, se montó una contraarmada realmente impresionante, con 180 barcos, 30 más que la felicísima armada de Felipe II. Se dirigieron a Santander, balearon el rumbo y fueron después directamente a La Coruña. Allí fueron rechazados, bajaron hasta Lisboa, allí fueron destrozados y volvieron prácticamente la mitad de los barcos a Inglaterra. Es decir, que España perdió 30 barcos en 1588, Inglaterra perdió 80 barcos al año siguiente. Por tanto, la derrota, dicen algunos, que fue la más grande de la historia naval de Inglaterra, paralela o parecida a la de Cartagena de Indias en 1641 con el famoso medio hombre.
El paisano de Joseba Larrañaga, de pasajes.
Sí.
Te iba a decir, es que leí el otro día que de la paliza se fueron tan enfadados los ingleses que pillaron Vigo cuando se marchaban, y como Vigo no estaba fortificada, entraron a destrozar. Aún así les costó 500 muertos, pero vamos, que tampoco le salió su venganza muy bien, pero que entraron a destrozar Vigo.
Sí, fue un plan errático. El principio, el objetivo parece ser que era Santander, donde estaban reparando los barcos que habían sufrido algunos desperfectos el año anterior, pero decidieron cambiar hacia La Coruña. Estaba por visto La Coruña peor protegida, tenía peores murallas, allí fueron rechazados, fueron a Lisboa, allí también fueron rechazados, volvieron a Vigo, se pasearon por las Azores. Bueno, realmente un plan errático, hasta tal punto que Francis Drake, que era un pirata, un corsario, que se repartía el beneficio con la corona de Inglaterra, fue apartado durante 6 años de la corte, durante 6 años fue marginado, fue desterrado de alguna manera por este fracaso. Es decir, que fue muy doloroso para Inglaterra esta pérdida. Es más, fue tan doloroso que Isabel I aguantó, pero su sucesor, Jacobo I, en 1604, firmó un tratado de paz, el Tratado de Londres, con España. Se puso fin a la guerra anglo-española que había durado varios años, y ese tratado fue muy, muy, muy favorable para España. Lo que pasa es que España nunca ha tenido una política exterior, y creo que no la sigue teniendo, muy acertada. En política exterior, por lo que sea, hemos sido los españoles un desastre, y no se supo aprovechar ese tratado, que era, como digo, de 1604, muy, muy, muy favorable a España.
En la Bayona de Pontevedra, no en la Bayona Vasca, estuve el otro día, hay un parador, no sé si tienes la suerte de haberlo conocido.
No solamente he estado en el parador un par de veces, sino que he dado allí alguna conferencia precisamente.
Pues es una maravilla, ¿sabes? Para quedarse allí a vivir anclado. Está hecho sobre una fortaleza. ¿Tú sabes si los ingleses atacaron esa zona o ahí no llegaron? Porque esa es inexpugnable, o sea, si lo piensa bien, está persiguiendo un acantilado precioso.
Creo que, no tengo todo el dato, pero creo que no. Los ingleses
ahí no llegaron,
lo que buscaban,
¿verdad?
Creo que no. Los ingleses lo que buscaban, evidentemente, siempre han sido muy oportunistas en la guerra, y lo que buscaban era los puntos más débiles. De hecho, decidieron no atacar Santander porque estaba bien protegido, había muchos barcos, tenía buenas defensas, y giraron hacia La Coruña porque pensaban que estaba peor protegida. Y les me ocurrió con Vigo, es decir, buscaban aquellos puntos más débiles, lo cual es lógico en la guerra. No vas a ser tan tonto de atacar los lugares más fuertes. Normalmente atacas las posiciones más débiles, y Bayona efectivamente tenía unas buenas fortificaciones. De hecho, cuando se volvía de América, algunos barcos se refugiaban en Bayona porque ofrecía buenas defensas. Por ejemplo, en la Vuelta de Colón, la única carabela que llegó a España fue precisamente al puerto de Bayona.
Bueno, pues ya saben, el partido Armada Invencible contra Armada Invencible inglesa terminó en empate a 1, y tal vez a los penaltis ganamos, porque fue todavía mayor su derrota. Pero solo se ha conocido nuestro batacazo y no el suyo.
Bueno, ya está conociendo, hay un libro de publicado hace poco por Luis Gorrochategui, que por cierto es de La Coruña, que pone muy claro todo esto, y los historiadores ingleses ya lo están aceptando. Hay que tener en cuenta que durante muchos años, siglos, se ocultó este episodio tremendo de la historia de Inglaterra, pero los grandes historiadores británicos, ingleses, ya están aceptándolo.
Gracias, José Luis, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.